Quisiera decir algo de la palabra de Dios, y ni yo mismo sé lo que debe ser dicho, pero siempre han sido los mejores servicios cuando simplemente venimos y no tenemos un programa preparado, sino que confiamos en Dios. Y realmente no nos queda otra cosa que confiar en el Señor firme y completamente. Mientras los cantantes cantaban, mis pensamientos se dirigieron a la parábola de nuestro Señor, que hablaba de dos personas que construían casas, una sobre suelo arenoso y la otra sobre una roca. Y vinieron las tormentas, cayó el aguacero, y soplaron los vientos. Y ya sabéis que cuando tales tormentas soplan junto con lluvia, arrasan todo lo que no está clavado o fundamentado. A uno se le cae el sombrero, a otro le vuela cualquier otra cosa. Las tormentas pueden ser muy desagradables y llevarse todo por delante, pero la Sagrada Escritura dice, nuestro Señor lo dijo, soplaron los vientos, rugieron las tempestades, cayó la lluvia, pero la casa que estaba fundada sobre la roca se mantuvo firme. A pesar de la tempestad, de las olas de la tempestad, la casa estaba fundada sobre la roca. Pero la otra estaba sobre suelo arenoso. Y el viento o la lluvia, la arena no puede hacer mucho. El viento derriba la casa o el agua se la lleva. En cualquier caso, existen estas dos maneras de construir. Si Dios tiene misericordia de nosotros y se nos ha revelado de verdad, que reconozcamos a Cristo por revelación divina, no solo como alguien que fue o apareció una vez en la historia y del que se oyó hablar brevemente en la tierra, sino como aquel que era antes de que nada fuera y será cuando nada será, al considerarlo como el Señor de la gloria, como el Rey de Reyes, y su palabra como vinculante para nosotros. Entonces triunfaremos cuando rujan las tormentas y se enfurezcan las olas, y cuando parezca que todo se hunde y uno ya no sepa qué permanecerá en pie y no se lo llevará la tempestad. Pero qué sentimiento o sensación tan dichosa cuando puedes estar a salvo y seguro dentro, cuando las tormentas arrecian fuera. Incluso puedes correr las cortinas y mirar hacia afuera y alegrarte de estar dentro. Qué dicha estar seguro en Cristo. Saber que Él es la roca de la salvación. No tenemos otro fundamento que puede ser puesto que el que ya ha sido puesto. Ese es Jesucristo, nuestro Señor. No podemos dejar de ponerlo en el centro o como el centro y construir sobre él. Una palabra que me llega al corazón se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, muy familiar para todos nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 12, a partir del verso 20. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos, pues, fueron a Felipe que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Tal vez solo hasta aquí. El segundo versículo que hemos leído no tendría sentido sin el primero. Esta gente vino a adorar. Estaba en sus corazones encontrarse con Dios, darle gracias en la ciudad y en el lugar de donde había salido la palabra. Querían dar gracias al Rey de Reyes. Aquí dice literalmente: subían a adorar en la fiesta. Cuando nos reunimos para adorar, la primera pregunta que surge es: nos gustaría ver a Jesús. Estas personas que habían venido a adorar no eran turistas para ver los alrededores, para experimentar esto o aquello. Venían a adorar. Y esta actitud interior de adoración provocó en ellos un profundo deseo. La pregunta surgió, tal vez después de haber adorado: nos gustaría ver a Jesús. Creo que esa es una gran lección para todos nosotros. No solo venir a adorar, sino adorar en espíritu y en verdad, con el resultado y el deseo. Queremos, si vamos a adorar, ver al que adoramos, aquel de lo que se trata, o del que se trata, perdón. Y creemos que tenemos una base y podemos saber que Él está presente. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, está ahí mismo en el primer capítulo del último libro, en el versículo 12, él había oído la voz y miró a su alrededor para poder ver a aquel cuya voz había oído. Y mirando alrededor, vio a uno caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Deseamos ver a Jesús. Las personas que vienen a adorar a Dios tienen derecho a ver a Jesús, porque en Cristo Dios se ha revelado. La Escritura dice: Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. La verdadera adoración debe resultar en que Dios ponga un deseo en la gente de querer ver a Jesucristo. Entonces, era visiblemente posible. ¿Qué pasa hoy? ¿Y cómo puede ser? ¿Es solo una historia que leemos? ¿O prometió el Señor: estaré con vosotros? Sí, estaré en vosotros hasta el final del mundo. Y dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y todo lo que pidiereis os será concedido. Cuando nos reunimos para adorar, tenemos la promesa de que Él está presente. Y creo de todo corazón que está en la voluntad de Dios darnos un encuentro con Él. Pero tiene que ser la actitud correcta en el corazón. Y esa es la actitud de adoración. Y quien quiera adorar debe adorar en espíritu y en verdad para tener comunión con Dios por el espíritu en primer lugar. Uno no puede estar disperso en pensamiento, vagando de un extremo del cielo al otro, y luego obtener la conexión hacia arriba. Hay que olvidarse del resto del mundo y, como Noé, tener una sola ventana abierta hacia arriba. Y entonces conseguimos la conexión con nuestro Dios. El que adora en el espíritu y en verdad tiene que haber sido sacado de sí mismo y penetrado por la verdad para poder orar en el Espíritu Santo. De otra manera, porque Dios es espíritu y quien quiere adorarle, debe adorarle en espíritu y en verdad. Así está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículo 24. Dios busca tales adoradores. La pregunta es si los encuentra. En aquel tiempo fueron a Jerusalén, la ciudad santa, el lugar de la revelación divina, donde el Señor anduvo como Melquisedec, donde estuvieron los reyes de Israel, donde Dios había hecho promesas para el pasado, el presente y el futuro. La palabra del Señor debía salir de Jerusalén y la enseñanza del monte Sion. Pero en el mismo lugar donde había salido tanta enseñanza, había bastante gente que no veía cumplida la palabra de Dios ante sus ojos. No todos habían venido a adorar, pero los que habían venido a adorar tenían algo en mente o en el corazón. Querían ver a Jesús. Lo que los otros querían ver como turistas no lo sabemos, pero los que habían venido a adorar solo tenían un deseo. Nos gustaría ver a Jesús. En otras palabras, traíamos con nosotros el profundo deseo de ver al hombre del que hablaron todos los profetas, ver al que se reveló en carne para quitar nuestra culpa y nuestro pecado. No solo verlo como un monumento, sino verlo como lo que realmente es. Juan lo vio, oyó su voz, miró a su alrededor y vio que caminaba en medio de los siete candeleros de oro. Sabemos que en la última era, era de la iglesia, y esa es en la que vivimos, dice literalmente, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oiga mi voz y abra la puerta, entraré y cenaré con él». En el templo habían cantos, predicación y todo tipo de cosas, pero el Señor estaba afuera. Y cuando llegó, entró en el templo en aquel momento, en aquel tiempo, lo volcó todo y echó a la gente del templo, diciendo, «Habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones». El lugar de culto o de adoración se había convertido en algo completamente diferente. El deseo de ver a Jesús ya no era el que debía ser. Hoy tenemos que hacernos esta pregunta. Yo a mí mismo, tú a ti mismo. ¿Quiénes somos? ¿Somos gente que viene a adorar? Y si queremos adorar, debemos adorar en espíritu y en verdad. Y si adoramos, surgirá en nosotros un deseo. Deseamos ver a Jesús tal como era, tal como es y tal como será por los siglos de los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es como queremos ver a Jesús, no como una teoría piadosa, un cuadro para pintar en la pared, para que la gente lo mire sin vida, solo algo para los ojos. Queremos ver a Cristo vivo, como resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, como aquel a quien se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Captemos que Él tiene el poder en el cielo. Comprendamos que su palabra es verdadera también en esto. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene el poder de transformar toda nuestra vida. Él tiene el poder de cambiar las circunstancias. Él tiene poder sobre todo, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Cuando Daniel vivió en sus días y vio las visiones y pronunció, Dios tiene poder para levantar reyes, para ponerlos sobre todos los reinos de la tierra. Es poca cosa para Él revelar su poder en la tierra. Pero ¿dónde lo manifestará? Allí donde la gente se reúne para adorar, donde es el deseo de su corazón, no solo para oír, cantar, orar o predicar. Todo esto, después de todo, son solo marcos. El propósito principal de un servicio de adoración es para reunirse con Dios, para adorarle en espíritu y en verdad, con la finalidad y el resultado de querer ver a Jesucristo. ¿Y qué sucedió? El deseo de estas personas fue satisfecho. Nuestro deseo será satisfecho. El Señor es el mismo. Podemos venir a Él y tomarle por su palabra. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Veremos más adelante. La pregunta fue, Padre, glorifica tu nombre. Y Él respondió, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero esa glorificación pasó por tanta profundidad, por tanta vergüenza, por tanto desprecio y menosprecio, todas las cosas que le hicieron. Y dijo, ha llegado la hora de mi glorificación, pero antes de la hora de la glorificación, vino la hora de la tribulación, la hora de la prueba. Getsemaní, con todo lo que conlleva. Le vendaron los ojos y le golpearon y le dijeron, si verdaderamente eres el profeta, dinos quién te ha herido o te ha golpeado. Y le escupieron. Y antes dijo, al Hijo del Hombre le ha llegado la hora de la glorificación. Pero la glorificación siempre viene después de pasar la prueba que predece a la glorificación. El que corra bien, porque si no, no será coronado. Solo cuando la carrera llegue a su término, seremos coronados. Y va más allá. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Esta es también una palabra muy instructiva. Él, nuestro Señor, ha sido puesto en la tierra como el grano de trigo. Ahora hay toda una cosecha por recoger de la misma calidad del trigo divino. Así como Cristo, el Hijo de Dios, fue engendrado por el Espíritu Santo, así nosotros renacemos por el Espíritu Santo a una esperanza viva. Como en él se cumplió la palabra de Dios, así se cumple en nosotros la palabra de Dios. De él está escrito que es el primogénito entre muchos hermanos. Él debe tener la primacía en toda relación. Y continúa diciendo, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. ¿Quién no ama su vida? ¿Quién no tiene cuidado de sí mismo? ¿Quién puede entregarse, despojarse, negarse a sí mismo en todos los sentidos como si ya no existiera? Y parece que no puede haber dos cosas a la vez. O nos salimos con la nuestra, o Dios se sale con la suya. Ambas cosas al mismo tiempo no serán posibles. Ya en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, está escrito, «Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Tan altos como los cielos están sobre la tierra, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Pero sus pensamientos son pensamientos de paz». Él dice, yo sé los pensamientos que tengo contra vosotros, que son pensamientos de paz y de amor. Nosotros como seres humanos podemos poner palabras así, los pensamientos son muy diferentes, pero Dios dijo lo que pensaba. No eran dos cosas, era una y la misma cosa. Y tenemos que pararnos ante Él y decirle, Señor, toma mi vida, que sea tuya, Dios fiel, para siempre. ¿Por qué pasamos por todas estas pruebas? ¿Por qué tiene que venir sobre nosotros semejante Getsemaní? Y sabemos perfectamente que Gólgata tiene que venir después. Y a la mayoría de ellas, de esas pruebas, nos dejamos dirigir tranquilamente. Todos hemos estado muertos durante mucho tiempo. La Biblia dice que sí, que estamos muertos y que ahora vivimos en Cristo. Y nosotros decimos, nuestro viejo hombre está enterrado. Sí, pero solo mientras no se le toque, mientras no se le toque de alguna manera. Todo parece tan muerto hasta que de repente te tocan un poco y de repente te das cuenta, el hombre no está muerto en absoluto. Algo sigue moviéndose. Y alguien me contó hace poco en una ciudad, cuando estaba por ahí, quizás no viene a cuento ahora, pero porque estamos hablando de ello, oyó que alguien golpeaba el ataúd y el ataúd fue abierto de nuevo. Oh, ¿dónde estaba? Claro, ahora sé la conexión, me recuerdo la conexión. Tan pronto se puede decir, estoy muerto para el mundo y vivo, Dios, mi Señor, solo para ti. Y estas pueden ser las palabras más bellas para expresarlas con elegancia. Y a la hora de la práctica, no es así. Pero Dios quiere que sea así. Cuando nuestro Señor ha dicho, no se haga mi voluntad sino la tuya, alguien me dijo, hermano Frank, el Señor no tenía voluntad propia. Su voluntad era la voluntad de Dios. No se olviden, Él era un hombre en esta tierra. Dijo, doy mi vida voluntariamente, nadie me la quita. Pero su amor divino lo llevó a dar su vida por nosotros. Y dice aquí, quien quiera conservar su vida, la perderá, pero el que la entregue, la conservará para la vida eterna. Por la gracia de Dios, eso debe ser posible. Y continúa diciendo aquí, verso 26, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Esa es la cuestión. Decimos que somos seguidores de Jesús. Le servimos. Si alguno quiere servirme, que me siga. En su camino sobre Getsemaní, a Gólgata, sobre la muerte de sí mismo, de entregar su propia vida, los brazos extendidos a disposición de los que harán con ellos lo que quieran, pero no sucederá otra cosa que el cumplimiento de las Escrituras. Con Cristo, el Hijo de Dios, no ha sucedido nada más que lo que predijeron los profetas por inspiración del Espíritu Santo. Y a nosotros no nos sucederá nada más, aunque pase por lo más profundo, sino solo lo que es salvífico para nosotros, solo lo que traerá la bendición que fue depositada en el Calvario y lo que fue provisto para nosotros allí, para que pudiera venir sobre nosotros en toda su extensión, que no es solo la palabra de la cruz, sino que la palabra de la cruz se convierte en un poder de Dios que puede manifestarse. No solo palabra de la cruz, sino que la palabra de la cruz tiene un poder de Dios en ella para poner en acción lo que ha sido provisto para nosotros a través de la cruz y del crucificado. Las palabras de Dios, y especialmente la palabra de la cruz, no es una palabra vacía. Todo el poder de Dios está detrás del Evangelio de Jesucristo. Y donde quiera que se proclame esta palabra, Jesús debe estar presente. Y el poder de Dios debe manifestarse de la misma manera que se manifestó cuando el Señor caminó sobre esta tierra y cuando la iglesia fue equipada con el poder del Espíritu Santo en el cristianismo primitivo. Y después dice aquí, verso 27, ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, pues para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Aquí tenemos el punto. O a veces queremos levantar las manos y buscar un lugar en el desierto, pero nos llevamos el problema al desierto con nosotros. Solo nos libramos de él en un lugar, y es en la cruz del Calvario a los pies de Jesús. Y si pensamos que podemos ir a algún lugar y las cosas serán diferentes, estamos equivocados. Podemos ir a esa tierra, en el país, en las islas, en los mares. Lo que Dios tiene que hacer solo puede hacerse cuando nos rendimos a Él y venimos a su presencia. No huyendo, sino, Padre, esta es la razón por la que he venido a esta hora. Glorifica tu nombre. Tal vez podría haber dicho a nuestra discreción, oh, Señor, acaba en toda la hostilidad que me rodea y crea algo agradable para mí aquí. Eso no estaba en su boca en absoluto, en su corazón. Él quería pasar a través de ello. Y él dice aquí, ahora mi alma es estremecida, ¿y qué diré? Esa es la pregunta. ¿Qué diré? La oración correcta se vuelve de Dios a Dios para saber qué decir en esa hora. Y ahí llegamos a la palabra. No sabemos qué orar, porque oramos según nuestro arbitrio. Señor, Dios mío, ¿qué diré en esta situación cuando acudo a ti en oración ahora? En otras palabras, ¿qué debo orar? ¿Qué está ahora en tu voluntad? Nosotros seguramente que seríamos como los hijos del trueno y diríamos, si quieres habla, etcétera, y que caiga fuego del cielo y despeje aquí y allá, y que se nos indique un camino justo. ¿Acaso los demás no tienen derecho a que se les provea un camino hermoso? ¿Somos nosotros los únicos que debemos estar bien? ¿Hay otros que también tienen derecho a que Dios escuche sus plegarias y los bendiga? Padre, ¿qué debo decir? ¿No es esta una gran lección? En la hora de mayor prueba, Padre, ¿qué diré? ¿Qué decimos a eso? El Hijo de Dios, Él dice, ¿qué diré? Y luego sigue, ¿y acaso dice, Padre, sálvame de esta hora? No, sino más bien, precisamente por eso he venido a esta hora. Si Él hubiera sido arrebatado de esa situación, todavía estaríamos en ella hoy. Pero porque Él entró, nosotros hemos sido arrebatados o sacados. Pero qué importante, Señor, o qué diré, qué oraré, qué llevaré ante tu rostro. ¿Acaso sácame de esto? Eso sería lo más fácil. Podría sacarte a ti mismo de esto. Ni siquiera tendrías que pedírselo a Dios. Todos seríamos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Simplemente dejar todo atrás cuando parece que todo se hunde, pero nos quedamos en el barco y decimos, Señor, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué quieres que hagamos? Es en esas horas de prueba cuando cada uno debe tener cuidado de no errar en sus propios pensamientos y de no emprender sus propias cosas, sino esperar hasta que haya pasado por ellas y podamos salir por el otro lado y proclamar la victoria de Dios. Lo hemos leído, el Señor puede incluso arrojarnos al crisol. Y ustedes saben, lo he visto muchas veces en mi vida allí, como el derretimiento toma lugar, y cuando el derretimiento toma lugar, entonces todo se vuelve líquido. Entonces todo fluye uno en el otro. Solo hay una gran masa de todo lo que antes estaba por ahí individualmente. Se convierte en una enorme masa. Y esta enorme masa que está en el crisol, ¿saben lo que pueden hacer con ella? Pueden verterla en cualquier molde. No hay forma en la que no puedan verterla. Es todo líquido, como el agua. Tan líquido, acero, todo tipo de cosas, oro, plata, todo se vuelve líquido como si fuera agua ante nuestros ojos. Entonces se vierte maravillosamente, y como es el molde, así es todo. ¿Y cuándo vamos a ser moldeados? ¿Cómo seremos moldeados? Cuando todos tengamos todavía las esquinas por todas partes y nada está derretido. ¿Qué será de nosotros? Dios quiere algo. Jesús pasó por Getsemaní. ¿Le pediré que me salve de esta hora? No, precisamente por eso he llegado a esta hora. Y otra vez, Padre, glorifica tu nombre. No, Señor Dios mío, deseo esto y deseo lo otro. Y este me hizo esto y aquel aquello, y aquel me pegó y aquel hizo esto y aquello. Nada de eso. Padre, glorifica tu nombre. Este camino de la cruz, el camino de Gólgata, el camino de Getsemaní al Calvario, Padre, glorifica tu nombre. Y no, ayúdame según mi derecho y que todo vaya bien a mi alrededor y conmigo y demás. ¿Cuánto egoísmo queda en nuestras oraciones? Todos nos sentimos tan espirituales, pero todavía no lo somos tanto. Todavía tenemos muchos pensamientos propios. Y se los planteamos a Dios y le decimos en una oración lo que debe hacer. Le enviamos alrededor diciendo, Señor, ahora bendice en Australia, ahora en América. Y lo enviamos a Dios por toda la tierra, le decimos exactamente lo que tienen que hacer y no nos damos cuenta de que tenemos que poner nuestra voluntad en su voluntad y decir, Padre, glorifica tu nombre. Haz lo que te has propuesto hacer y establece tu obra en la tierra. ¿Saben? Cuando eso sucedió, glorifica tu nombre, una voz sonó desde el cielo. Alabanza y acción de gracias. La respuesta estaba allí. Padre, glorifica tu nombre. Recién dicho, la respuesta está ahí. ¡Qué cosa tan maravillosa! Deseamos ver a Jesús. esta noche también, pero solo si hemos venido a adorar. No que con el pensamiento veamos si el hermano predicará bien o mal hoy. Veamos cuál es su tema. Esos no son los pensamientos. El único pensamiento que debería animarnos sería: oh Dios, habla a mi corazón a través de tu palabra. Permíteme adorar, permíteme encontrar gracia ante tus ojos. Clasifícame entre los adoradores que has buscado, porque así dice el Señor. El Padre busca adoradores que no adoren en Jerusalén ni en el Santo Monte, sino que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Tales personas tienen entonces el deseo de ver a Jesús. Se puede pedir a uno y a otro y de repente se está con Jesús, junto a Jesús. Los que ya han estado con Él ya lo conocen, y otros que aún no lo conocen, aún no lo han experimentado, preguntan a los que lo conocen, a los que lo han experimentado, y juntos decimos: ven, vamos a Él. Eso es lo que hicieron en aquel entonces. Felipe se lo dice a Andreas, y así a la inversa, y ya iban a Jesús con los que buscaban. Los que le conocían llevaban a los demás hasta Él, y juntos experimentaban a Dios. A eso es lo que hay que llegar. Si la gente quiere ver a Jesús, entonces tiene que haber también quienes ya lo han visto, quienes ya lo han experimentado, quienes pueden llevar a otros a Jesús, quienes pueden ponerse en su lugar. No tener una discusión, sino realmente llevarlo a Jesús y decirle: entonces aquí está tu respuesta. Jesús era la respuesta entonces, Él es la respuesta hoy. Había gente entonces que caminaba con Jesús, que lo conocía, que lo había experimentado, y hay gente hoy que conoce a Jesús, que lo ha experimentado, que camina con Él, y otros que aún no han llegado hasta aquí, se volverán primero hacia nosotros. Todavía no ven a Jesús, solo han oído hablar de Él, y surge en ellos un deseo: nos gustaría ver a Jesús. Y Felipe lo oye, y luego Andrés, y juntos van a Jesús. ¿Quién quiere ser tal Felipe, tal Andrés? ¿Quién quiere ser tal persona que Dios pueda usar para llevar a otros a Jesús? Ese es el propósito por el que estamos en la tierra. No para salvarnos nosotros solos, sino para llevar a otros a Jesús. Y estoy seguro de que el Señor nos dará a todos la oportunidad de hacerlo. Iba a extenderme más, pero se me acaba el tiempo. No queremos que los servicios sean demasiado largos, queremos que sean buenos. Nos gustaría adorar en espíritu y en verdad. Nos gustaría ver a Jesús. Hoy, en esta hora de la tarde, puede suceder que cualquiera que tenga el deseo en su corazón de experimentar a Jesucristo como una realidad, de recibir el perdón de sus pecados, de experimentar la seguridad de la salvación en su corazón, puede venir a Jesús hoy. Jesucristo está presente según su promesa. No he oído hasta hoy que haya disuelto su promesa, pero tampoco he oído que haya creado una enmienda. No, sigue siendo la misma. Donde el pueblo de Dios está reunido en el nombre del Señor, allí Él está presente. Y cuando está presente, podemos llevar a otros a Jesús. Y eso debería llenarnos por dentro, no solo para salvarnos a nosotros mismos, sino también para mostrar a otros la salvación en Cristo. Eso me recuerda, ya os lo he contado, mi experiencia del domingo, el domingo pasado en Londres. En realidad, se puede ser un poste indicador sin proponérselo. Yo simplemente tomé asiento en el aeropuerto, esperé a que llamaran a mi vuelo, coloqué mi maleta a un lado y puse el abrigo y el sombrero sobre ella. Abrí mi Biblia y la puse sobre la mesa donde me senté solo. En eso llega un hombre, se me acerca por la izquierda y me dice, ¿puedo ofrecerle una taza de café? Le miré y le dije, ¿por qué? ¿Quién es usted? Él dijo, no pregunte mucho, solo deme una respuesta, sí o no. Le dije, por supuesto. ¿Y qué puedo decirles? Nos tomamos el café juntos, él también el suyo, yo de mi taza, por supuesto. Pero una cosa maravillosa, un testimonio, una libertad en el espíritu. Y al final me dijo, porque lo acorralé absolutamente y le digo, quiero saber quién eres ahora. Suena extraño, pero una de las más altas personas de la OTAN de América estaba en camino a Bruselas y dijo, nunca he oído nada como eso en mi vida. ¿Es eso verdad? Le dije, es más que cierto, está confirmado por Dios. Puedes contar con ello. Y él dijo, no puedo creer. Le dije, yo creo también por ti y todo con buen corazón para ganar al hombre. Y me dijo, si alguna vez me trasladan a Europa, tenga por seguro que lo visitaré. Uno no sabe lo que Dios puede hacer con gente así. Pero le dije unas cuantas veces que yo no creo en las coincidencias. Solo creo que Dios lo guió así. Y me dijo, ¿crees que puede ser así? Y yo le dije, no quiero decir solamente creo, sino que lo sé. Y eso no lo dejará ir. Eso no lo dejará tranquilo. Dios da oportunidades una y otra vez. Y si no nos acercamos a la gente, ellos se acercarán a nosotros. Y tal vez les parezcamos extraños. Tal vez Dios los ve, que sabe lo que es todo. Nos gustaría ver a Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde se revela? ¿Dónde perdona los pecados? ¿Dónde sana a los enfermos? ¿Dónde está? ¿Está fuera o dentro? ¿Dónde está? Nos gustaría ver a Jesús. Y a nosotros como creyentes, nos gustaría llevar a otros a Jesús. Y no solo a una iglesia, no solo a un club piadoso, sino que queremos llevarlos a Jesús. Ojalá lo consigamos en esta noche. Como personas que hemos venido a adorar, tenemos derecho a ser conducidos a Jesús, a entrar en su presencia, a mirarle. Y Él también se dirigirá a nosotros, perdonará toda culpa y todo pecado, sanará toda enfermedad, atenderá toda necesidad y se nos revelará de nuevo. Padre, para esta hora he venido, glorifica tu nombre. Y aunque la hora sea muy oscura y que el sol se ponga antes de tiempo y se oscurezca, que las estrellas caigan del cielo y las tormentas rujan. Padre, glorifica tu nombre. Si podemos decir eso de corazón y no que solo queramos que Él haga lo que para nosotros es correcto para que los demás vean que yo tenía razón, olviden su razón. No hay nadie que tenga razón, solo hay uno que tiene razón, ese es Dios Todopoderoso. Todos estamos en el error y cuando estamos en lo correcto, estamos en Dios y entonces ya no nos jactamos, entonces damos gracias, entonces adoramos, entonces venimos ante el rostro de aquel que nos ha ayudado. Padre, glorifica tu nombre, para esto he venido a esta hora. Y lo vemos. Antes de que llegara la glorificación, se quedó muy oscuro, se quedó solo. Todos le abandonaron, unos aquí, otros se durmieron y otros huyeron. Pero al final se reveló la victoria de Dios. creamos en ella. El camino de la iglesia es el camino del Señor. Lleva a la victoria, incluso cuando atraviesa las profundidades más profundas. Nos gustaría ver a Jesús. Nos gustaría adorar. Podemos adorar y podemos ver a Jesús tal como es. No como un objeto muerto, sino como el Señor y Dios vivo, nuestro Salvador desde la antigüedad y revelado de nuevo en este tiempo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Para mí, la palabra es tan viva y real esta noche como lo fue entonces. Y si hay alguien aquí esta noche que aún no ha encontrado a Jesús, hay personas que están aquí que lo han encontrado. Déjate llevar y traer al Señor. Y tú también, no solo habrás venido a adorar, sino que el asunto encontrará su plenitud en el encuentro con Jesús. La adoración sin encuentro con Jesús no tiene el resultado. El resultado de la adoración, la respuesta divina a la adoración, es tener un encuentro con Jesucristo. Esta noche, todos pueden tener su encuentro con Él. Amén. Levantémonos y adoremos. Queremos que Él nos regale la gracia para adorar. Entremos en conversación con Dios y digámosle, Señor, ¿qué debo decir? Hágase tu voluntad, glorifica tu nombre, y que la adoración se convierta en un encuentro con Jesús esta noche. La mejor adoración o el mejor culto de adoración es aquel en la que la gente tiene un encuentro con Jesús, no donde solo se habla de grandes cosas, sino de donde el gran Dios se acerca a nosotros, donde se inclina, donde se siente su presencia. Y eso es esta noche. Mientras todas las cabezas están inclinadas y todos los ojos cerrados, y permanecemos en oración silenciosa, permítanme preguntar en lugar de Cristo, ¿hay alguien aquí que quiera aceptar la reconciliación con Dios? ¿Que quiera ver a Jesús? Y no olvidéis que quien pase por alto de Él aquí, lo pasará por alto Él en aquel día. El conocerlo a Él debe hacerse aquí. Hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mientras todas las cabezas están inclinadas y todos los ojos cerrados, pregunto si hay alguien aquí que quiera acercarse al Señor. Levanten la mano brevemente y vuelvan a bajarla. Gracias, 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 gracias. Jesús llama amablemente a los perdidos a casa. Llámalos hoy, llámalos hoy. ¡Qué oferta de gracia de nuestro Dios para quien quiera venir! El Señor está cerca de nosotros. Quiere salvar, perdonar, hacer bienaventurados por gracia. Cantemos una vez más el coro. Así como estoy, así debes ser. no mi fuerza, sino solo tú. Tu sangre me limpia de los pecados, oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy.